Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Vos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, encantó de mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política y educación. El periodista y escritor Guillermo Fesser nos invita a participar en Raíces, un concurso nacional de redacción para jóvenes que busca destacar la historia y la herencia hispana en Estados Unidos. Aparte van a estar dos miembros del jurado, Ada Ferrer, profesora de historia en Princeton y ganadora del premio Pulitzer, junto con James Fernández, profesor de literatura y cultura española en NYU. ¿Quieren que los jóvenes participen? Esto es una participación en inglés, en español, como sea. Pues pueden mandar sus participaciones los jóvenes hasta el 14 de agosto. Vamos a estar hablando con ellos en un ratito. Me parece súper emocionante. Ranald Woodman, curador de la exposición Puro Ritmo, el viaje musical de la salsa del Museo Nacional Latino-Estadounidense del Smithsonian en Washington, D.C., nos va a ayudar a descubrir la historia, la cultura y el legado de la salsa. Tuvimos una historia increíble de alguien que vino a dar su testimonio de por qué es importante no beber alcohol, porque hace muy mal en todos los aspectos. Nos contó cómo le cambió la vida para mal y bueno, ahora ya salió de la cárcel y va a estar retomando su vida. Se viene con todo el programa de hoy. Amigues, vamos a una pausa y seguimos con más información.
Hudson Valley Hospice le invita a Luces a través del Hudson, un emotivo evento de luminarias en honor a quienes ya no están con nosotros. El viernes 30 de julio de 7 de la noche a 9:30 de la noche, el Walkway Over the Hudson brillará con miles de homenajes iluminados. Disfrute de lecturas inspiradoras, momentos de reflexión, presentaciones en vivo y deliciosa comida de camiones de comida locales. Este evento es gratuito y está abierto al público. Venga a celebrar la vida, honrar a sus seres queridos y conectar con nuestra comunidad. Visite hvhospice.org/lights.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les presento a mis siguientes invitados. Guillermo Fesser, periodista y escritor, tiene una propuesta: participar en el concurso Raíces. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar ahí en la radio, que a mí me encanta.
Claro que sí, me encanta la radio. Te esperamos acá en persona. La próxima, tal vez, te tenemos por aquí.
Ojalá, ojalá. Se me pasó con tantas cosas en la cabeza, de repente con la ilusión de que España ganó ayer.
Ay, no, sí, felicitaciones, felicidades.
La celebración fue larga.
A ver si nos vemos en la final, vamos a ver.
Ojalá.
Bueno, Ada Ferrer, profesora de historia en Princeton y ganadora del premio Pulitzer, bienvenida al programa.
Gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Claro que sí, y James Fernández, profesor de literatura y cultura española en NYU, bienvenido, James.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí también.
Bueno, háblenme de este concurso. Guillermo, sos la persona que se le ocurrió hacer esto. ¿Cómo fue?
Pues mira, yo creo que la historia que no aparece en los libros o que no se cuenta en las universidades y en los colegios o que no te encuentras en los museos, simplemente no existe, ¿no? Entonces, justo en un momento en que se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia en Estados Unidos, y consciente de que no se sabe nada del papel que los hispanos desempeñaron entonces, pues me pareció interesante, teniendo el apoyo de una editorial con la que yo trabajo para hacer libros para middle y para elementary school, hacer un concurso de redacciones en los cuales pues, la gente de Estados Unidos, los estudiantes de Estados Unidos, nos contaran historias actuales de cosas que pasan interesantes en la comunidad hispana, pertenezcan ellos a la comunidad hispana o no pertenezcan, para poner en valor dos cosas. Uno, la comunidad hispana de hoy, que es una comunidad súper interesante y que, como sabemos, está atacada desde varios frentes muy injustamente. Y por otro lado, utilizar la historia para reivindicar por qué esa comunidad hispana existe aquí. Es decir, no ha salido de la nada, no ha llegado ayer en un platillo volante. Los primeros hispanos llegaron al continente, a la parte norte del continente americano, a lo que es Estados Unidos, pues a principios de 1500. Es decir, estamos celebrando 250 aniversario de Estados Unidos, pero cuando se estaba realizando la independencia de Estados Unidos, cuando Washington estaba luchando contra los ingleses, los hispanos de América estaban fundando San Francisco, estaban fundando Los Ángeles, estaban haciendo una autopista que iba desde México hasta San Diego. Es decir, dos terceras partes del territorio de Estados Unidos estaba lleno de hispanos, y sin esos hispanos, y esta es la noticia, sin la ayuda de esos hispanos, Estados Unidos jamás, jamás hubiera sido independiente.
Claro que sí. Bueno, tenemos una columna aquí en La Voz con Mariel Fiori. Cada 2 semanas viene nuestra querida Maritza del Razo con su sección Lo que no nos contaron, hablando del corazón, lo que no nos contaron. Y seguimos hablando de esas historias y mencionamos un poquito de lo que tú dijiste, Guillermo, pero me encantaría tenerte un día para que nos adentres bien el tema de Bernardo, por ejemplo, de Gálvez. Hace mucho que no hablamos de él, quizás. Quizás hablamos de él. Me gustaría preguntarte, Ada Ferrer, como profesora de historia, estás enseñando la historia que en la escuela no se enseña, y eso lo noté. Mucha gente dice, recién cuando fui a la universidad me enteré de tal cosa. ¿Qué te gustaría
Sí.
que la gente supiera antes de llegar a la universidad? ¿Qué historia tendrían que saber?
Bueno, hay muchas, como dice, como estuvo diciendo Guillermo, pero me parece que una cosa importante es que cuando los estudiantes o los norteamericanos piensan en la comunidad latina, piensan en un presente muy, en una historia muy reciente, o sea, a partir más o menos de 1965 con la reforma de inmigración, etcétera. Pero la comunidad hispana ha estado aquí todo el tiempo. Por eso es que Los Ángeles se llama Los Ángeles, por eso es que la Florida se llama la Florida. Entonces me parece que muchas personas, los estudiantes incluso, no se dan cuenta de cómo la historia hispana en los Estados Unidos es una historia muy, muy profunda y hay muy poco entendimiento de eso. Entonces la historia de Bernardo Gálvez sería una historia de Cabeza Núñez de Vaca. Estuvo hace poco en la pequeña ciudad de San Agustín, en la Florida, que la ciudad más vieja de lo que es ahora los Estados Unidos. Y es un lugar interesantísimo. Tiene historias que son parte de la historia de España, historia de América Latina, historia de Haití, incluso porque hay personas de la Revolución Haitiana que llegaron a vivir y a defender a San Agustín y la Florida, y es parte también de la historia de los Estados Unidos. Entonces, lo que me gustaría es una historia de los Estados Unidos que no fuera solo la historia de las 13, o sea, no contar una historia de los Estados Unidos basada solo en lo que fueron las 13 colonias y luego asumir que esa es la historia del
Y
todo.
todo, después de eso no había nada y llegaron hasta el otro lado.
Sí,
Perfectamente.
exacto.
Bueno. James Fernández, profesor de literatura, pero también te interesa mucho la narración histórica. Contame un poquito de tu trabajo.
Sí, muchas gracias. Pues llevo muchos años, casi 20, explorando el tema de la diáspora, la pequeña diáspora de españoles de clase obrera que emigraron a Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20. Y estoy realmente encantado de participar en este proyecto que impulsa Guillermo. Estaba pensando, preparándome un poco para la conversación de hoy, aprovechando la coyuntura de la Copa Mundial y de la visión del mundo que en la superficie ofrece la Copa Mundial, ¿no? Como naciones enfrentadas en una competición donde las naciones parecen cosas sólidas, monolíticas, que han existido siempre. Y claro, es una manera muy fácil de ver el torneo y muy grato, ¿no? Escoges un equipo y vas por él, ¿no? Pero rascas la superficie un poquito. Y ves que la nación una construcción bastante precaria y bastante contingente, ¿no? ¿Cómo llegaron a ser españoles los que juegan hoy con el equipo español? Y eso lo podríamos decir casi con los 48 equipos del torneo, ¿no? Entonces, yo creo que este concurso y las iniciativas históricas de Guillermo y de Ada y mías también van en ese sentido, ¿no? De cuestionar el Estado-nación como el único sujeto histórico. Es un sujeto histórico y puede celebrar aniversarios y tal, pero eso es una parte de la historia, ¿no? Y hay otra parte debajo de la superficie de movimiento, de migración, de diáspora, de lealtades múltiples, ¿no? Porque si ves el astro del equipo francés juega con el Real Madrid, ahí te da señales de que hay un mundo muy complejo debajo de las banderas.
Bueno, hay muchos inmigrantes también, nacionalizados. Definitivamente no nacieron en ese país, sino que se nacionalizaron para poder jugar. Así que hay muchas historias por ahí. Bueno, acaban de hablar con un vocabulario súper académico, universitario, y están pidiéndole a los jóvenes de la secundaria que escriban sobre sus raíces. Yo creo que están temblando de miedo. ¿Cómo?
No,
Dicen,
no,
yo
no,
no sé
porque
si voy a
mira,
poder.
mira,
A ver.
escucha un segundo, escucha un segundo. No les pedimos que hablen de sus raíces,
A
porque
ver.
si estamos diciendo que nadie les ha enseñado en la escuela, que van a los museos y no ven nada, y que no, y que en la historia oficial no entran los hispanos, se supone que no han hecho nada más que llegar hace 20 años ilegalmente y con malas intenciones. No les pedimos a ellos que tengan la capacidad que tiene Ada o que tiene James de dedicarse toda una vida en buscar en archivos la verdad, ¿no?, de la historia. Lo que les pedimos simplemente es que pongan en el presente de Estados Unidos, lo quiero poner en un libro. A mí me da igual que fueran los españoles, me da igual que fueran los colombianos, me da igual que fueran los chinos, me da igual que fueran los marcianos los que estuvieron aquí hace 250 años. Lo que yo sé es que hoy en Estados Unidos hay una comunidad hispana muy importante que necesita que se la respete, que necesita que se la mire a los ojos con dignidad. Y sobre todo, que necesita que se la conozca porque tiene muchas cosas positivas que ofrecer y la gente puede disfrutar mucho más de Estados Unidos si abraza y le da la bienvenida a esa comunidad de pleno derecho, ¿no? Entonces, ya me encargaré yo, con la ayuda de quien pueda, de poner en contexto esos relatos y decir, existe esto en Indiana hoy porque hace 200 años tal, existe esto en Florida hoy. Porque hace 150 años, ¿cuál? Eso ya me encargo yo. Lo que quiero es que ellos pongan en valor la hispanidad de hoy. Que me cuenten el nombre de una calle que está en español en su pueblo y por qué creen que es. Y si no lo saben, que se lo pregunten a su abuelita o que lo miren en Wikipedia. Que se pregunten por qué comen ellos una cosa que se llama churros de repente los domingos por la mañana en el desayuno. Nada más que me describan cosas y que me den pistas de cómo disfrutar la hispanidad en Estados Unidos. Habrá fiestas que yo no conozco, que la gente no conoce. Habrá celebraciones, habrá sitios que visitar que la gente no conoce y que merecen la pena. Eso es lo que se trata de hacer, poner en dignidad la comunidad hispana del año en el que estamos, 2026.
Cuando dices que tú ya te vas a encargar de eso, es que luego todo lo que se envíe, lo que los jóvenes envíen, va a ser seleccionado y luego va a ser publicado en un libro, ¿verdad?
Sí, o sea, vamos a ver, el premio que les va a interesar a los estudiantes, yo creo, es que el ganador y la profesora, digo profesora porque suelen ser mujeres las que se encargan del tema de la educación, y un acompañante de ambos van a tener un viaje a España a conocer lugares de donde partieron los primeros europeos que vinieron aquí a Estados Unidos, ¿no? Y van a conocer Sevilla, van a conocer Madrid, van a conocer Málaga, van a conocer ese pueblecito maravilloso de Macharabiaya, de donde salió el gobernador que sería de Luisiana durante la guerra revolucionaria y que tanto ayudó a Washington, ¿no? Pero el premio grande para mí es algo que queda. Y lo que
Claro.
queda es que las 15 mejores redacciones van a ser publicadas en un libro para bachillerato, es decir, un libro que se va a estudiar en historia en
Wow.
bachillerato en Estados Unidos, en inglés, que se va a llamar Spanish Roots of the US. Y ese libro va a tener esas 15 redacciones, pero yo me voy a encargar de ponerlas en contexto. Es decir, yo me voy a encargar de explicar por qué ese libro, las razones de ese libro, algunos datos que seguramente no vendrán en las redacciones, y luego poner ejemplos de por qué todo esto que yo os cuento pasó, mirar lo que pasa ahora y, por favor, enjoy.
Por favor, enjoy. Bueno, Ada y James van a ser jurados de este increíble concurso, de esta gran oportunidad de darle a los jóvenes la oportunidad de soñar y pensar y reflexionar sobre dónde están viviendo y quiénes son, ¿no? Como estaba diciendo James, la nación es un constructo, nos la inventamos y es bastante precario. Ustedes van a estar de jurados. ¿Qué van a estar buscando en estos textos que vamos a mandar? ¿O qué van a mandar los jóvenes? Yo no.
Ada, ¿quieres?
Sí, bueno, a mí Muchas cosas, pero lo que uno quiere ver siempre es una curiosidad, un intento de conectar el presente con el pasado, de entender. Mira, yo lo que, para mí lo más importante es que este concurso le da a los estudiantes una oportunidad de verse a ellos mismos en la historia.
Eso es.
¿No? Entonces, estos muchachos leen historias todo tiempo en la escuela, pero nunca se ven a ellos mismos representados. Entonces, como no se ven, esta es la oportunidad para que ellos mismos se encuentren en esa historia. Entonces, uno lo que quiere ver es evidencia de eso, ¿no? Una curiosidad por eso, una pasión por eso. Y sí, y empezar por eso.
James, gracias,
Sí,
Ana.
totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando hago mi trabajo de campo como investigador de este fenómeno de la migración española a los Estados Unidos y entrevisto a hijos o nietos y bisnietos de los que emigraron, siempre, siempre pasa que me dicen, te cuento lo que sea, pero no tiene ningún interés histórico. Todos piensan que su historia no es historia, que su experiencia no pertenece a la historia. En el caso mío es porque las historias de los españoles que salieron de España pues no caben en la narrativa nacional. De nuevo, España no tiene ahora una casilla para contar esta historia, pero yo intento convencerles de que sí, su experiencia es parte de la historia. Todos vivimos en la historia y se trata de visibilizar las historias que no, hasta el momento, no han tenido su casilla en el relato histórico, ¿no? Y por eso un concurso de este tipo puede ser tan importante, ¿no? Totalmente de acuerdo con Ade y con Guillermo.
Bueno, sumando a eso, pensando como periodista, que dicen que los periodistas somos los que escribimos el borrador de la historia. Si las historias nadie las cuenta, pues cuando lleguen ustedes, los historiadores, a investigar los documentos antiguos, no van a encontrar nada escrito sobre nosotros, los hispanos en
Si me
Estados
dejas
Unidos. Sí,
añadir una
Guillermo.
cosa, Mariel, sí, por si acaso nos escucha alguien o los padres de alguien que le pueden animar a presentarse al concurso. El concurso está abierto hasta el 15 de agosto. La redacción es un máximo de 3 páginas, puede ser un párrafo, da igual. Yo animaría a cualquier estudiante de middle school o de high school a presentarse. Puede ser en español, puede ser en inglés. Y le diría que no se preocupe de los datos. Hay muchos datos. Nosotros podemos decir, ¿por qué los mexicanos tal? ¿Por qué los colombianos cuál? ¿Por qué los cubanos tal? ¿Por qué los españoles tal? Y luego vienen los polacos y dicen que tal. Y luego vienen los italianos. No, queremos emociones. Olvídate de los datos. Los datos se olvidan. Mañana yo no me acuerdo si me entrevistó Mariel Fiori o me entrevistaron en otra radio, que ya no me acuerdo. Me acuerdo que me entrevistaron. Pero si la entrevista es buena y lo que tú me preguntas es bueno, me acordaré de ti toda la vida. Entonces, lo importante aquí son emociones y como dice James, las historias cotidianas son las que hacen la historia. Es decir, la democracia a España no la trajeron los políticos, la trajeron las señoras que se dejaron los cuernos trabajando por sacar adelante sus familias, esas asistentas que vivían a 2 horas de las capitales de España y que iban a fregar las casas de los señoritos con una sonrisa a pesar de todo lo que tenían detrás. Esa es la gente que ha sacado adelante España. Pues Estados Unidos se ha hecho no por ricos billonarios ni por blancos de Sudáfrica, se ha hecho por gente pobre que ha venido aquí porque la Estatua de la Libertad les estaba invitando y esa gente pobre ha conseguido el milagro. Entonces, digo a los estudiantes, la historia de tu madre, la historia de tu primo, la historia de tu hermano, tu propia historia, la historia de la inmigración, porque este es un país de inmigrantes. Y ahora mismo se dice que la gente viene aquí porque es el mejor país del mundo a robar una parte del botín. Señores, la inmigración no es voluntaria, la inmigración es obligatoria y además es muy dura y es muy difícil y se sacrifica mucho. Cuéntame la historia de tu emigración, nada más. Cuéntame tu viaje, cuéntame lo que sientes, cuéntame lo que sientes aquí, lo que sentías allí, lo que has ganado aquí pero has perdido allí, cuéntame eso. Emocióname en un párrafo, en 3 líneas, en 7. Eso es suficiente para ganar este concurso.
Buenísimo. Bueno, gracias por esa explicación. Ya no tenemos ningún miedo. Creo que van a escribir. Importante lo que mencionaste, máximo 3.000 palabras. Estoy viendo también los requisitos. Tiene que estar escrito por uno mismo. Nada de generados por la inteligencia artificial. ¿Ustedes se dan cuenta si algo fue escrito por inteligencia artificial? Ada, James, ustedes que son profesores, me imagino que algunos estudiantes quieren meter algo que no está escrito por ellos. ¿Cómo se dan cuenta?
James.
La pregunta del millón estos días. Yo creo que la respuesta de Guillermo es la clave, ¿no? Yo a veces bromeando, bueno, medio bromeando, digo que una prueba de goosebumps, ¿no? De piel de gallina. Jamás un texto de AI me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Pero un recuerdo auténtico, contado con sinceridad, sí. No es científico, pero yo tengo esa antena, ¿no? Y el concurso busca eso, como dice Guillermo. Si son datos, AI, los datos los maneja bastante bien, los encadena y los. Pero no buscamos eso, ¿no? Sino precisamente podemos pensar en este concurso como un curso anti-inteligencia artificial, ¿no?
Sí, yo el semestre pasado aquí en Princeton enseñé un curso que se llama Familias e Historia, un freshman seminar para los estudiantes de primer año de universidad. Y fue interesantísimo porque cuando uno le dice a los estudiantes que cuenten su historia, que cuenten la historia de su comunidad, de por qué la calle se llama eso, de que cómo vinieron sus padres, es un tipo de pregunta que no. Que ellos lo van a disfrutar más, mucho más sin AI. Una estudiante escribió un paper donde me contó de una entrevista que le hizo a papá, y de pronto en la entrevista ella se sintió inspirada a preguntarle, su padre, claro, un inmigrante, ¿qué tú hubieras hecho si no hubieras venido para acá? Si no hubieras tenido que venir para acá. Y él dijo, mi sueño siempre fue ser médico. Y la niña me dijo, la estudiante me dijo, nunca supe que mi padre tuvo sueño. ¿No? Son cosas así que son, sí, es la piel de gallina, como dice James. Y este tipo de ejercicio, creo, espero que los inspire a buscar ese tipo de historia.
Bueno.
Algo mucho más personal, algo con más significado personal, histórico, etcétera.
Buenísimo. Guillermo, en español, en inglés, ¿quiénes lo pueden mandar? Dijimos estudiantes, ¿de qué edades?
Middle school or high school, o sea que desde los 11 años, ¿no? Hasta los 18 que te vas a la universidad, pueden escribir su historia, pueden escribirla en inglés, pueden escribirla en español. La historia de los hispanos, lo importante yo creo es contarla en inglés. El inglés no es el único idioma de este país, pero es el idioma preponderante de este país. Y obviamente la gente que solamente habla inglés son los que menos conocen la historia de los hispanos, son los que están más alejados de la historia, ¿no? Entonces no nos interesa predicar delante de nuestra parroquia, que ya saben quiénes somos y lo que nos pasa, nos interesa predicar en parroquias ajenas. Entonces el inglés es más que bienvenido, pero el español, por supuesto, y lo importante es el idioma en el que tú te emocionas escribiendo, es el idioma en el que nos debes escribir.
¿Hay que mandar fotos también si se refiere a una calle o algo así o no?
No, en principio no, no. Si alguien gana o alguien o pasa algo, pues igual podemos, ¿sabes?, pedir más datos o investigar un poco más sobre el acontecimiento, lo que sea. Pero en principio queremos simplificarle la historia a la gente. Y como digo, no hay un mínimo de palabras, hay un máximo. Y es un máximo muy pequeño. Entonces, que nadie se preocupe porque tenga que trabajar demasiado en esto o perder un día de vacaciones. Es simplemente, como ha dicho Ada, sentarte delante a lo mejor de tu madre y hacerle cuatro preguntas que nunca le has hecho.
Bueno, me encantó lo que mencionaste del premio. Dice que con la maestra o el maestro y un acompañante cada uno, o sea, la mamá o el papá puede ir con el joven a España. Está,
Sí,
listo. Ya
claro que
está.
sí.
Voy a
Claro
avisarle
que
a
sí.
todos que
Y, no,
participen.
y el viaje es maravilloso y además el viaje termina el 4 de julio del año que viene en el único lugar fuera de Estados Unidos que celebra el Día de la Independencia, el 4 de julio. Es un pueblecito muy chiquitito, cerca del mar del Mediterráneo, en Málaga, en las montañas. Es un pueblecito blanco, lleno de bugambilla, precioso, en el que todos los vecinos trabajan todo el año para hacerse el traje de época, de la época de Washington y vestirse de la época de la Revolución para hacer luego por el pueblo una cabalgata y terminar en un reenactment de una de las batallas más famosas de la historia que no se conoce en Estados Unidos, porque claro, en el selfie de la historia solo salieron los que estaban en las 13 colonias, Washington y Lafayette, Lafayette y Washington, Lafayette, Lafayette, Washington, Washington, Lafayette, pero es que fuera de las 13 colonias había un vasto, vastísimo territorio en el que 12.000 hispanos lucharon y liberaron Florida, liberaron Alabama, liberaron Luisiana, y en el mar había 140.000 marinos hispanos que impidieron que la Royal Navy desembarcara en Estados Unidos. Si la Royal Navy desembarca en Estados Unidos,
Chao.
Washington le dura la guerra entre 5 y 5 minutos y medio.
3, 5, 5 minutos. Nada, pues nada. ¿Dónde se puede uno anotar para este concurso? ¿Cómo hacemos para mandar nuestros ensayos?
Si pones en Google Raíces, directamente te sale. La editorial es Vista Higher Learning. Si pones ya Raíces Vista, entonces 100% sale. Si pones Vista Higher Learning, pues también. Pero
Raíces
vamos, es
Vista.
la página frontal de esta editorial, que es una editorial de libros de texto, un publisher muy importante en Estados Unidos en el tema educativo, pues te aparece o por Vista Higher Learning o por Raíces Vista. Ahí lo tienes.
A mí me salió, puse Raíces Vista y salió
Pues ya
rapidísimo
está,
el
ahí
enlace
está.
para el concurso, todo lo que nos estuvieron contando y mucho más. Sí, Guillermo.
No, digo que es muy facilito, las instrucciones son muy simples, mandarlo es muy simple y a la entrada tienes un par de algunos vídeos de miembros del jurado, pues que te dan algún consejo sobre cómo escribir o qué escribir o te facilitan un poco a encontrar alguna idea sobre lo que puedes escribir.
Bueno, los miembros del jurado son varios, no, no solamente James y Ada, varias personas tenés acá, como más de 10. A ver, ¿cuántos?
Creo que son 18, ya no me acuerdo.
18. Y Guillermo también va a ser uno de los jurados.
Pero hay gente importante y además hay gente sobre todo importante en la comunidad hispana de Estados Unidos, ¿no? Gente de la academia, como los dos ilustres que estás teniendo en tu programa hoy. Tienes gente pues del mundo de la gastronomía como José Andrés y del mundo de la ayuda social también, como no. Tienes gente del mundo de la industria, por ejemplo, está el presidente de Goya que celebra 90 años, está el presidente de Iberia que celebra 100 años de poner a la gente por el aire, está la presidenta de la Casa de la Moneda y Timbre, que es muy importante, de la Casa de la Moneda y Timbre de España, que en aquel momento era la moneda que más circulaba en las 13 colonias, ¿no? 9 de cada 10 monedas que había en las 13 colonias eran el peso español, y con ese peso español, con el Spanish dollar, con el real de A8, es como se pagó la guerra de Estados Unidos. Es decir, toda
Wow.
la pasta con la que Washington compró los uniformes y los rifles y los alimentos y las mantas y las botas para los soldados era dinero de España.
Pues mira, cada vez me entero de más cosas. La Embajada de España en Washington, D.C., también está patrocinando este evento.
Sí, lo dirige un poco estamos bajo la sombrilla de la Embajada de España y hay Vista Higher Learning, obviamente, la editorial están empujando los amigos del Museo Latino de Washington. Sabes que desde hace muchos años se intenta que haya, igual que hay un Afro-American Museum en el Mall de Washington, haya un museo del
Claro,
hispano o
hablamos
del.
con el curador de la serie Salsa que tienen en este momento,
Ajá.
la
Bueno, pues ahí
semana
están
pasada.
empujando, ¿no?
Sí.
Con Trump son momentos difíciles para esa iniciativa, pero bueno, ahí
Sí.
están empujando para que la historia de los hispanos en este país se conozca, ¿no?
Claro que
Y
sí.
a ver si nos quitan el San Benito de latinos, que nadie sabe lo que es eso de latinos, y ponen lo de hispanos, que se entiende bastante.
Y no sé por qué decís que te gustaría que se llame hispano y no latinos. Otro día lo
Bueno,
hablamos.
porque hispano es un término que te agarra la historia, dice que has estado aquí hace tiempo, dice que has hecho cosas, tiene que ver con una cultura, tiene que ver pues con un escritor que se llama Vargas Llosa, con otro que se llama Shakespeare, con otra que se llama Gabriela Mistral, y latino tiene que ver con música, con fútbol y con chicas en bikini. Entonces, es mucho más importante ser hispano que ser latino.
Mira, 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 mira. Bueno, a mí los dos términos me dan igual porque yo soy argentina, en realidad.
Ya,
Esa es mi
ya.
primera identidad. Pero estando acá, dicen hispano, latino. Bueno, nos hermanamos todos, como sea. Pero
Exactamente. Lo importante es encontrar
sí.
lugares comunes, no lugares que nos separan.
Definitivamente, Guillermo, muchísimas gracias por traernos esta propuesta, este concurso. Guillermo Fesser, periodista y escritor, también estuvo con nosotros. Ada Ferrer, profesora de historia en Princeton y ganadora del premio Pulitzer. Y James Fernández, profesor de literatura y cultura española en NYU. Muchas gracias otra vez. Espero que muchos jóvenes se anoten en esta oportunidad. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Estamos transmitiendo acá en vivo desde The People's Place. Bueno, así como digo, mucha gente pasa caminando por acá. Alguien muy especial nos acaba de visitar. Se llama Pedro Choc. Pedro Koch, perdón. Pedro Koch, me dice, Mariel, yo te hablé a vos hace un tiempo. Quería contar mi historia, porque quiero que la gente sepa por qué tomar alcohol no es bueno. ¿Cómo estás, Pedro?
Todo bien, gracias.
Acércate, acércate. Bueno, Pedro, hace 20 años que vive en el Valle del Hudson, ¿viniste de Guatemala?
Así es.
¿De qué parte?
De San Luis Petén.
San Luis Petén. O sea, ¿hablas quechí también?
Sí.
Sí, bueno. ¿Cómo fue tu... ¿Cómo empezaste a tomar alcohol? ¿Cuando estabas en Guatemala o acá?
No, acá.
¿En Guatemala no tomaban?
No.
¿Por qué no?
Pues yo no tenía tiempo para la cerveza, porque yo siempre trabajaba. Ajá. Y crecí en un pueblo que se llama San Luis Petén, en un municipio. Y me separé de mis padres cuando yo tenía 8 años.
Oh.
Mi mamá se murió cuando yo tenía 1 año y medio.
Lo siento tanto.
Sí, gracias. Por esa razón yo no tomaba. Me dedicaba a trabajar a los 7 días a la semana.
¿Ibas a la escuela?
No, nunca fui a la escuela.
Nunca fuiste a la escuela.
Porque no tuve la dicha de ir a la escuela, porque nunca tuve la oportunidad. Y... porque yo crecí en una aldea, nací en una aldea que se llama Caserío La Gloria, San Luis Petén.
Uh-huh.
Y pues, como le digo, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela.
Uh-huh.
Sí.
¿Y aprendiste a leer en algún momento?
Sí, después cuando me separé de mi papá, a los 8 años.
¿Tú te separaste de tu papá o tu
sí.
papá se fue? ¿O tú te, cómo fue?
No, yo me fui de la casa porque...
¿A los 8 años?
Así es, porque a veces entre la familia hay conflictos con las herencias a veces. Entonces,
ajá.
yo soy el más pequeño y mis hermanos no me querían de la casa.
Oh.
¿Y
a dónde fuiste?
En el pueblo de San Luis.
¿Y a dónde viviste?
Ahí crecí, ahí viví durante
¿En la
el tiempo
calle?
Cuando yo... No, yo trabajaba.
¿Pero dónde vivías?
Mi patrón me pagaba la renta.
Ah, ok.
Sí.
Con 8 años.
Los 8 años.
¿Sabes que eso se llama explotación infantil, no?
Eso,
el trabajo infantil... Bueno, no sé cómo es en Guatemala, pero acá un niño no puede trabajar.
Exactamente, yo entiendo.
A partir de los 14, algunas horas nada más.
Sí.
Ni siquiera tiempo completo.
No, yo creo que... ya estamos acostumbrados en eso en uh-huh. nuestro país, porque yo creo que la mayoría de la gente entiende por explotación y otras personas, pues hay que enseñar a los niños cómo trabajar desde el principio.
Es importante,
para quien, sí,
es importante aprender.
Sí, así
pero
es.
De esa edad lo que era importante ir a la escuela, 8 años, tercer grado, no estabas en tercer grado.
Sí, como le decía, yo no crecí con él porque... Había muchos problemas con la
¿Había
familia.
¿Había escuela en tu pueblo?
Sí, había, pero en ese tiempo enseñaba en nuestro dialecto también.
Ajá.
Yo no, por eso cuando empecé a trabajar en una ferretería y pues mi ex patrón me empezó a inculcarme a leer periódicos y escribir.
Aprendiste.
Y así aprendí.
Aprendiste de una manera autodidacta.
Sí.
Bueno, podríamos contar tu historia por horas, pero vamos a ir entonces un poquito más al punto. ¿Llegaste a Estados Unidos cuándo?
2006, por ahí.
2006.
Sí.
Y aquí
yeah.
es donde encontraste el alcohol. ¿Cómo fue?
¿O
el alcohol te encontró a vos?
No, yo creo que es una tontería cuando nosotros empezamos a tener problemas o desesperación y todo eso, pero yo creo que no es la manera de hacerlo, ¿me entiendes? De empezar a tomar con los problemas que tenemos en la vida. Entonces, por eso yo creo que es importante pensar otra que hacer en lugar de ir a tomar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, por eso yo empecé a tomar, ¿no? Pues por andar en problema con la familia y todo eso,
ajá.
pero como le digo, no creo que no es la manera.
¿Qué es lo que
tomar.
Tomabas tú?
Pura Corona.
Pura Corona, o sea, cerveza.
Sí.
No era ningún licor duro, nada.
Llegué a tomar la tequila.
Ajá.
Siempre yo compraba una botella cada fin de semana. Y
eso veo mucho acá en mi pueblo, acá en Kingston.
Sí.
Muchas personas solas o inmigrantes que quizás no tienen familia aquí y,
sí.
y el fin de semana, y el fin de semana lo que hacen es conseguir su andan, vos las ves saliendo de la estación de servicio con la bolsita de plástico con la cerveza. Y así es el fin de semana. Pero bueno, ok, tú estabas tomando, no es algo bueno, ya sabemos, hace mal a
Sí.
la salud, hace mal a la salud mental,
Muchas cosas.
hace mal al bolsillo, a la familia, hace mal a tu libertad. ¿Qué te pasó?
Pues como decía, yo estaba yo tomando, había terminado mi día de trabajo un día sábado. Yo venía con hambre y con la sed, con el sol,
Tú
pero
trabajas en la construcción, ¿verdad?
sí. Pues tenía hambre y empecé a tomar y pues un 18 había comprado. Y con ese
18. ¿Qué es
sí,
un 18?
18 de
Un
un
pack de
paquete de
10.
18.
¿Y para vos solito?
Andaba otro muchacho conmigo, pero no quise tomar mucho, solo había tomado como unos 3, 4, algo
Y vos
así.
te tomaste las 15
Sí.
que quedaron, o más.
Más, creo, hasta más. Entonces me quedé
Wow.
dormido.
¿En dónde
Era,
te quedaste dormido?
pues aquí en el sitio donde hay la Albany.
Acércate al micrófono, en la
En la
Alba.
Albany Avenue, por donde está la Tremper. Lo había mal parqueado el carro encima de la línea blanca que está de lado. Entonces ahí me encontró la policía, era como las 11 de la noche ese día. Sí, y yo ya tenía un DWI 2016.
O sea, te quedaste dormido en el carro,
Sí.
pero el carro estaba apagado,
Apagado.
por
Sí.
suerte estaba apagado.
Apagado.
Pero estaba la llave puesta en el
Así es.
encendido. Y por haberte tenido, eso se llama DWI, ¿no?
DWI,
Manejar intoxicado.
felonía.
Es una felonía.
Sí.
Y fuiste a la cárcel.
Sí, después de eso me dieron una corte una semana después. Ese fue el sábado en la noche, amaneciendo el domingo. Y viernes me dieron la cita de la corte y pues no me encerraron ese día, me dieron un chance para pelear mi caso y no la pude ganar. Y fue el 15 de
O sea, como
agosto.
digo, el alcohol no solamente hace mal a la salud
No.
física, a la salud mental, también hace mal al bolsillo, porque me imagino que gastaste mucho dinero por abogados y
De todo,
de todo.
de todo,
Y
de
no
todo.
lograste. ¿Y
No logré.
estuviste preso cuánto tiempo?
22 meses.
22 meses en la cárcel.
Sí,
¿Y
sí.
eso te hizo perder qué, además del
Muchas
dinero? ¿Qué
cosas.
perdiste?
Pues ahora, hace poco, antes de llegar a la casa de una vez, el dueño de la casa me mandó a alguien a limpiar la casa, pero me robaron las herramientas, perdí como unos 6, 7 mil dólares en
De
eso.
herramientas
Llevaron el
de tu trabajo
pressure, el chainsaw, el
y no sé dónde
re-rack,
está,
no sé nada. Le
desapareció.
mandé mensaje en el otro teléfono viejo
Nunca
y
te
pues
respondieron.
no. Tengo que ir a hacer un reporte en la policía, por eso le
¿Y
digo,
tu familia?
mi familia, pues mi hija especialmente, estuve sufriendo bastante.
Se enojó contigo.
No se enojó, sino que ella pensaba en mí, que yo iba a regresar pronto y siempre me preguntaba que cuándo iba a regresar.
¿Qué edad
Y
tiene tu hija?
ahorita va a cumplir 7 años, perdón,
7.
7 años,
Tiene
en
siete, oh,
noviembre.
una niña
Sí, es una
chiquitita.
niña chiquita todavía.
Bueno.
Y mi hijo, por no estar con él, y pues no se graduó, tiene
Pero
19 años.
todavía tiene la oportunidad de volver y graduarse.
Yo creo que él dice que ya no, ya
¿Cómo que
pasó,
uno
dice.
puede hacer su
Sí.
GED? Puede estudiar el GED de noche, de día, a cualquier hora y pasar el examen.
Sí.
La educación es tan importante. Te
Sí.
agradezco tanto, Pedro, que me cuentes tu historia.
Sí.
Y yo sé que lo estás contando porque, ¿por qué estás contando tu
Oh,
historia?
porque yo sé que hay mucha gente, muchas personas aquí en Kingston que son borrachos y como yo, me siento,
¿Tú ya tomas o ya no
ya
tomas?
no tomo, gracias a Dios ya dejé de, la última vez que me encontré la policía durmiendo, es la última
Dijiste,
vez.
tus últimas
Eso
18
sí,
latas.
eso ya, sí, ya no, se acabó porque yo me doy cuenta por mis hijos, están sufriendo la familia y hay muchas deudas con los biles, ¿me entiendes? Entonces, y aparte de eso, por las consecuencias de la cárcel, porque a veces hay muchas personas acá que nosotros no tenemos los papeles. Entonces, si se van a la cárcel, se van de una vez deportado.
De ahí sale para
Sí,
su
entonces
país.
yo tengo la bendición de Dios que me tengo trabajo, o sea, permiso de trabajo y estoy legal de trabajar en Estados Unidos, por eso sigo todavía acá. Si yo no tuviera un pedacito de papeles, ¿me entiendes? Yo estuviera yo en Guatemala. Entonces
Claro.
yo hubiera perdido la familia por completo, ¿me entiendes?
Wow.
Entonces por eso yo estoy contando eso para las personas que toman, mejor no tomen, y que busquen otras cosas que hacer en lugar de tomar, ir a hacer ejercicio, caminar por ahí o visitar o algún familiar que no toman o ir a la iglesia y hacer algo, cosas bonitas, ¿me
Muchas
entiendes?
cosas que se
Sí,
o
hay muchas cosas,
estudiar.
sí, estudiar. Sí, por eso yo los quiero recomendar a esas personas que toman y mejor que se relajen porque las consecuencias son muy duras, son
Aparte
muy
de que
duras.
me dijiste que perdiste tantas tus materiales de construcción, que tus hijos te extrañaban, todas las consecuencias, ¿cómo fue la vida en la cárcel?
Terrible,
Esos 22 meses.
terrible,
Una cosa
terrible.
que me puedas decir. Aparte de que la comida debía ser horrible, me imagino. La comida era un asco, ¿no?
Da asco todos los
Da
días.
asco,
Lo
sí.
mismo es como si fuera vómito de perro.
Vómito, pero okay.
Sí. Y las cosas, lo más duro en la cárcel con la sangre, ¿me entienden? Con los mareros y todo eso, porque ellos usan drogas y a veces te empiezan a amenazar cuando te manda dinero a la familia para comprar comisaria. Entonces te roban, si no le
Terror.
das, te cortan la cara. Y aunque tú eres culpable, no eres culpable, te mandan a la caja, le dicen, porque uno va a estar ahí solito, sin tabletas, sin nada, solito. Solo te llegan a tirar la comida, unos 3 semanas, 1 mes, 2 meses,
¿Te ha
depende.
pasado?
No, gracias a Dios no. Yo no
Sí,
me metía con ellos, siempre
sí,
me apartaba.
sí.
Y yo tenía otros amigos que sí, siempre nos ayudábamos
Qué
también.
bueno.
Sí, nos
¿También
cuidamos.
gente de Guatemala encontraste?
No, de hecho, puertorriqueño y un ñaño, ¿cómo se llama? Ecuador.
Ya te digo, Pedro, que podíamos estar acá hablando por días. Te agradezco
Sí, está bien.
muchísimo que hayas compartido. Otro día, podemos volver a hablar, si te
No hay
parece.
problema.
Ok,
Para eso estamos, para animar a las personas que no tomen.
Que no tomen.
Sí,
Ahí
que no tomen.
está.
Es todo.
Ahí está.
Sí.
Muchísimas gracias, Pedro.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes. Gracias.
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Este paseo hay que organizárselo bien y planificarlo porque no está muy cerca, está cerca pero no tanto, es en Washington, D.C. Vamos a hablar con Ronald Woodman, curador de la exposición Puro Ritmo, como dijimos todo el día, hoy estamos escuchando salsa de la exhibición, el viaje musical de la salsa del Museo Nacional Latino-Estadounidense del Smithsonian. ¿Cómo estás, Ronald?
Buenos días, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá y compartir cualquier cosa que tema que quieras hablar acerca de estar en gran herencia musical.
Claro que sí. Bueno, ¿cuándo empezó esta exhibición? Ya veo que en la página web están diciendo falta para esto, falta para el otro. ¿Ya está en vivo la exhibición en el Museo Nacional Latino-Estadounidense del Smithsonian?
Exactamente, la exhibición estrenó el 18 de abril de este año y va a estar abierta por 2 años y medio, o sea, hasta noviembre del 2028, que significa que cada 6 meses vamos a tener nuevas rotaciones de objetos.
Oh, ¿qué tipos de objetos hay en la exhibición?
Pues felizmente más de 300 objetos de todo tipo, en particular muchísimos discos, más de 220 discos, en particular de la colección Gladys Palmera, que es la gran colección de música latina, que está ubicada en España. Luego tenemos muchos trajes de músicos como Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Tite Curet Alonso, Olga Guilló, etcétera. No te quiero agobiar con nombres, luego muchísimos instrumentos, de nuevo los timbales de Tito Puente, el 3 de Nelson González, congas de Rey Barreto, Mongo Santa María, una flauta de Johnny Pacheco, posiblemente la misma flauta que acabamos de escuchar en la última canción.
Oh, wow.
Luego, cancioneros, documentos como contratos de música, cosas que tienen que ver con el aspecto del negocio de la música. Así que realmente de todo un poco, incluyendo un poco de arte.
¿Cómo se les ocurrió hacer esta exhibición sobre la salsa específicamente? ¿Cómo llegaron a esta decisión, Ronald?
Bueno, realmente estamos enganchando al público con la palabra salsa, que es como lo más accesible, pero en realidad esta exhibición se podría llamar 100 años de música de clave en Estados Unidos,
Ah.
o cómo la música afrocubana se ha transformado en muchas cosas dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo. Pero obviamente esos son títulos medio rebuscados, así que pusimos Puro Ritmo, The Musical Journey of Salsa, es un título bilingüe. Así que, para hacerte el cuento corto, la idea principal es que la mu música afrocubana, la música afrocaribeña, ha tenido una larguísima presencia en Estados Unidos, ha transformado la música en Estados Unidos, también ha estado en dia también se ha transformado dialogando con la música de Estados Unidos y ha cambiado la forma en que nosotros ya estadounidenses o norteamericanos viviendo de este lado, como todos los norteamericanos bailan en la pista. Eso ha cambiado radicalmente gracias a nuestros ritmos.
Me pregunto si en el museo está permitido bailar.
Se permite y se absolutamente, es más, le sugerimos al visitante que se suelte el moño y que sienta los ritmos y que baile.
Ok, vamos a intentar hacerlo. Pues, háblanos un poco cuánto cuesta la entrada, dónde está la galería. Veo que no es un museo. El Museo Latinoamericano no tiene, o latinoestadounidense, no tiene un espacio en sí, pero están dentro de otro espacio. Háblame un poquito.
Sí, exactamente. El Museo Latino, digan, del Smithsonian se creó por el Congreso hace 6 años. Así, y esa ley no incluía un espacio para construir el museo. Así que ahorita estamos viendo dónde se va a construir este edificio dentro de acá en el centro de Washington con todos los otros museos nacionales del Smithsonian. Pero aún así estamos cumpliendo con nuestra misión de contar historias latinas y alzar pues la importancia de la historia hispana dentro de Estados Unidos. Así que tenemos una galería dentro del Museo de Historia Americana, que recibe 2 millones de visitantes al año, así que piensa qué gran oportunidad es decir, oye, la historia latina de nuestra es también la historia de Estados Unidos, y es
Definitivo.
importantísimo, revela mucho de este país entenderlo desde nuestra mirada, ¿no? Así que aprovechamos ese espacio, tenemos exposiciones itinerantes, como una de arte de los hermanos de la Torre, que ha estado viajando por el país, y luego distintos programas alrededor del país. En cuanto a costo, pues somos el Museo Nacional, así que somos gratis. Es gracias a tus impuestos, lo de todos los oyentes, que existimos, así que estamos abiertos todos los días del año, salvo el 25 de diciembre, así que no hay excusa para no
Me
visitarnos.
encanta. Bueno, sí, como digo, hay que planificar ahora que ya llegó el verano acá. Estamos, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Qué hacemos entre semana en las vacaciones? Pues ahí tenemos
Exacto, un
un
viajecito
súper
a
plan.
Washington y hay contenido latino en casi todos los museos, el Museo Nacional del Retrato, el Museo de Arte Americano, el Museo de Historia Americana, el Museo Afroamericano. Ahí está la presencia latina en casi todos los museos del Smithsonian y eso es en parte porque antes de que existiera el Museo Latino, existía el Smithsonian Latino Center, que existía justamente para promover lo que se llama Latino Studies dentro de todos los museos del Smithsonian.
Oh, wow. O sea que la ley esta que pasó hace 6 años como que estaba consolidando todo lo que ya venía pasando.
Exactamente, y nos dio la oportunidad, nos cambió de centro a museo y siendo museo eso significa, bueno, ahora les toca crear una colección que
Ajá.
documente esta gran historia de siglos, obviamente.
¿Esta es la primera colección, el puro ritmo, o tenemos otras también?
Bueno, estamos armando la colección poco a poco. La mayoría de los objetos en Puro Ritmo son préstamos,
Okay.
sea de fundaciones, de otros museos del Smithsonian, de familias como la familia de José Pin Madera, como José Madera, el gran percusionista de la salsa, quien nos prestó el saxo de su papá José Pin Madera, el primer arreglista de Machito. Así que hay muchas familias que han confiado en nosotros para prestarnos su herencia, digamos, y mostrárselo al público. Pero sí tenemos un par de objetos, bueno, un par no, varios que hemos coleccionado como parte de esta exhibición, como por ejemplo documentos del productor judío Harvey Avern, que fue el productor de Eddie Palmieri y produjo los dos primeros discos de Eddie Palmieri a ganar un Grammy, que fueron los primeros discos latinos, de hecho, a ganar un Grammy. Así que realmente la historia latina es historia americana porque todos los americanos han tenido parte en esa historia de algún modo.
Bueno, tenemos una carpeta con varias fotos de los objetos que tienen ustedes por ahí en la exhibición. Me parece fascinante que estén trabajando con esto. A ver si podemos, si nos puedes decir qué es lo que vemos en cada uno. Para los que están en YouTube o en Facebook Live pueden entender más, pero los que no, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo?
Bueno, como en este caso estamos viendo un cencerro o una campana, lo que llaman en inglés un cowbell, que se ha adaptado para que se pueda tocar con el pie. En inglés le dicen un foot-operated cowbell y esto fue un invento de Cándido Camero, el gran percusionista del jazz latino que lo inventó viviendo después que se mudó a Nueva York, lo inventó en 1950 y parte de esta historia no es simplemente tocar música, pero inventar, crear, llevar la música a otro nivel. Y Cándido era famosísimo porque justamente él fue realmente el primer percusionista que tocó no una o dos congas, pero tres a la vez, y mientras que tocaba bongoses, el cencerro, un güiro, así que Cándido Camero es una figura que no muchos conocen necesariamente, pero es bien importante en la historia del jazz latino.
Y por ahí vi que había un vestido. Creo que este es.
Ah, Celia Cruz, claro,
Dios mío.
famosísima por sus trajes, por sus zapatos. Tenemos varios que estamos mostrando. De hecho, tenemos 13 de sus trajes en nuestra colección. Y los que estamos mostrando son realmente de la época de la salsa, o sea, desde los 70 hasta que murió, ¿no? En el 2013, 3, me parece. Y sí, Celia famosísima por el enfoque, la importancia que le dio a su apariencia en la tarima, que era parte de su encanto y parte del respeto que ella le mostraba a su público.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay más, hay muchos, muchos artefactos más. Estos zapatos también eran de Celia Cruz.
Exactamente, los famosos zapatos de Celia Cruz, que con frecuencia tenían como un tacón que le daba la impresión un poco de flotar sobre el escenario.
Sirve para bailar mejor, digo, no sé. ¿Tú qué crees?
Bueno, también es muy posible. Yo creo que a mí me costaría, pero
Definitivamente. Bueno, la última foto que les mostramos por hoy, para el resto tienen que irse al museo a verlas. ¿De qué se trata?
bueno, este es el gran Eddie Palmieri, que podríamos llamar fácilmente uno de los gran arquitectos de la salsa. Él con colaborador creativo Barry Rogers, que vimos el trombón hace un ratito, fueron los que realmente crearon como el prototipo del sonido de la salsa temprana con el piano ya súper jazzístico y sobre todo el trombón tan violento pero sabroso, que fue lo que la imprenta que les puso a la salsa temprana.
Bueno, la salsa es como una creación de los latinos en Estados Unidos.
Sí, definitivamente tuvo, o sea, el eje, la cuna se podría llamar Nueva York, pero también con mucho diálogo con Puerto Rico y con mucho diálogo con el resto del Caribe. Pero definitivamente la sede en los 60 y los 70 fue Nueva York con sellos como, bueno, como el famoso sello Fania, pero antes de eso sellos como Alegre, Sico, Tico, etcétera.
Definitivamente, bueno, me alegro un montón que hayan creado esta exhibición. ¿Algo más que te gustaría mencionar, Ranald?
Sí, para Quiero destacar que estos ritmos han estado en Estados Unidos desde el siglo XIX,
Oh, wow.
temprano en ese siglo, o sea, entrando sobre todo por el puerto de Nueva Orleans y aún en los años 30, durante la época del swing, tocaban swing y luego tocaban lo que llamaban rumba.
Ajá.
Así que esto es una herencia musical latina, pero también a la vez estadounidense que deberíamos de reconocer al nivel del jazz, del rock and roll e inclusive del hip hop.
Bueno, me encantó eso que dijiste. Así que la salsa antes la llamaban rumba, ¿y ahora cómo la llaman?
Bueno, creo que le llamamos salsa, aunque obviamente con muchas variantes como timba o salsa romántica, etcétera. Pero la música de clave sigue de pie.
La música de clave sigue de pie y tenemos un playlist que te agradecemos un montón por haber compartido. El Puro Ritmo Playlist se puede encontrar en Spotify y también en la página del museo. Gracias, Ronald, y estamos hablando.
Bueno, nos vemos en Washington.
Ahí
Cuídense
está.
mucho. Hasta luego.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy en la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Natalia Sánchez Loaiza, sonido Ian Seda. Chau, hasta mañana.
La vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.